Bernabéu, atención, porque puede volver Gareth Bale después de 2 meses de baja. Mañana también hay un Leganés Valladolid, en este caso en Butarque, con 2-1 para el Leganés del partido de ida. El Fuenlabrada Real Madrid, ya saben que en la ida ganó el Real Madrid 2-0. Mañana se lo contaremos aquí en la sintonía de Onda Madrid. En segunda división hubo jornada. Los líderes son el Huesca y el Lugo con 29 puntos. El Rayo es sexto con 25 y el Alcorcón décimo tercero con 20 puntos. Y merece un capítulo aparte en este caso el baloncesto. España, con el llamado equipo C, ganó por 92-84 a Eslovenia y ha ganado los dos partidos, frente a Montenegro y frente a Eslovenia. Es posible que se le haya faltado el respeto a estos jugadores, que todos les hayamos faltado un poco el respeto a estos jugadores, porque ni Zenit ni Gaitas, a la hora de la verdad, ganaron los dos partidos y lo hicieron con brillantez. Y Escariolo estaba así de contento y así de emocionado al final del partido.
Alguno, no sé si con una forma igual descriptiva y no despectiva, ha hablado de equipo C, ¿no? Pero sinceramente las únicas C que yo puedo asociar a estos jugadores son las de corazón, de compromiso y de calidad. Hemos jugado bien a baloncesto. Hemos jugado bien a baloncesto tras solo 4 días de entrenamiento, más algunos momentos los días de partido y el día entre partidos. Así que estoy encantado por haber, junto a mis jugadores, honrado este deporte realmente a altísimo nivel.
Altísimo nivel que empleó España, que jugó en Burgos en un pabellón absolutamente abarrotado con 7.500 espectadores. Al margen del baloncesto hay dos asuntos más que comentar. Uno en fútbol sala, el Movistar Inter madrileño, que juega en Torrejón de Ardoz, ganó 5-3 a los kazajos del Kairat y se ha clasificado para la final a 4, donde también estará el Barcelona, es decir, en la fase final de la Copa de Europa, de la que es el vigente campeón. Se va a disputar a finales de abril, con sede todavía por determinar. Un gran éxito porque está de nuevo a rebufo de conseguir un título europeo. Y acabó por fin el Mundial de Fórmula 1, donde todo estaba resuelto. Victoria del finlandés Valtteri Bottas en Abu Dhabi. Vettel fue el que siguió Hamilton y Vettel segundo y tercero. Alonso acabó noveno y por tanto puntuó, y Sainz abandonó porque le fijaron mal una tuerca en una rueda y no pudo terminar la carrera. Así que fin de semana muy calentito, a mitad de camino entre la Liga y la Copa, porque hoy ya hay rueda de prensa de Zidane y de Calderón, técnicos del Real Madrid y del Fuenlabrada, que escucharemos en directo en el partido de la hora.
Estupendo, gracias José María. Estaremos muy pendientes a esa información deportiva a partir de la una. Ahora van a ser las 10 y ya saben, a las horas en punto, aquí en Onda Madrid, una cita con la información.
Son las 10 de la mañana.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días, noche trágica en Madrid. 2 motoristas han fallecido en sendos accidentes ocurridos esta madrugada en nuestra región. Tiene más detalles el portavoz de emergencias.
La Protección Civil ha tenido que confirmar el fallecimiento de dos motoristas, ambos de 45 años de edad. Uno en la calzada interior de la M30 en el kilómetro 11600 y otro en Arroyo Fontarrón 106 en el distrito de Moratalaz. Ambos han perdido el control de su motocicleta y han caído entrando en parada cardiorrespiratoria. Tras 45 minutos de reanimación, solo han podido confirmar su fallecimiento.
En Alcorcón, el Sumo 112 ha tenido que atender a 6 personas, entre ellas 3 menores, que han resultado intoxicados por humo en un incendio ocurrido en el número 1 de la calle Porto Alegre. Hasta allí nos vamos, Fátima Sotorrío.
Los vecinos apuntan a que fue una vela la originaria del incendio, en el que las llamas rompieron fachada y el fuego se vio desde el exterior. La familia afectada tenía la casa ocupada, era de origen marroquí y usaban precisamente las velas para iluminarse porque tenían cortada la electricidad. La madre, sus 3 hijos y el abuelo están intoxicados por monóxido, aunque de manera leve.
Se quedó dormida con una vela y se prendió fuego toda la casa, porque aquí 3 y 4 coches de bomberos, ambulancias, creo que están en el hospital, dice el vecino, que están en el hospital los niños. Sí. Y la policía también tosiendo, horrible, horrible. Son ocupas, son unos moros que viven ahí con 2 o 3 niños Y son ocupas, sí.
Hay un herido más, leve por inhalación, un policía nacional que ayudó a desalojar a los vecinos de las tres viviendas del Rellano. La fotografía del inmueble, mucho hollín, pisadas de los bomberos en el suelo y el piso noveno, con paredes y techos negros.
En Barcelona hay una operación antiterrorista. Los Mossos de Escuadra registran dos viviendas de Sant Pere de Ribes en Barcelona en el marco de una operación contra el terrorismo yihadista en la que se prevé efectuar al menos dos detenciones.
Según informan los Mossos, la operación es fruto de una investigación desarrollada en los últimos meses después de que los agentes de la Policía Autónoma detectaran en las redes sociales algunos administradores de perfiles que de forma coordinada enaltecían, justificaban e incitaban a cometer actos de terrorismo.
Fallece a los 69 años el fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada. Fue el fiscal que presentó las querellas ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y su govern, y contra la mesa del Parlament por el proceso soberanista. En un tuit, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, se ha referido a su muerte como una gran pérdida para la justicia y la fiscalía. Rajoy también ha expresado ese sentimiento y su pesar por la muerte de Romero de Tejada. Han sido palabras del presidente en un desayuno con Alfonso Alonso, líder del Partido Popular en el País Vasco. En el PSOE, su secretario general Pedro Sánchez presenta también a esta hora en Madrid a Mikel Iceta como candidato del PSC a las elecciones del 21 de diciembre. Iceta es el candidato, dice Sánchez, para la reconciliación, en un discurso en el que ha instado a Rajoy a cumplir con su palabra para abordar la reforma de la Constitución.
A España no se la une por decreto ni con el largo de la tela de una bandera. A España se la une con un proyecto de regeneración política nacional que impulse, entre otras cuestiones, y sobre todo y ante todo, una renovación de nuestro pacto constitucional. Nuestra Constitución debe pasar la ITV de la España del siglo XXI.
Onda Madrid, el tráfico.
Vamos a ocuparnos de la situación del tráfico a esta hora en las carreteras de la comunidad. ¿Cómo se circula por estas vías? DGT María Forner, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues hace apenas unos minutos se ha producido un accidente en la M45 en el que se han visto implicados dos camiones al paso por San Fernando de Henares, que está dificultando bastante la circulación hacia la A2, carretera de Barcelona. Además, otra colisión que se producía a primera hora de la mañana en la M50 en el entorno de Rivas hacia Madrid, ahora mismo nos deja unos 4 kilómetros de tráfico lento en sentido A2. En la A42 también van a encontrar tráfico intenso de entrada a la capital al paso por Parla, en este caso a causa de una avería. Continuamos también encontrando algunas dificultades en los principales accesos a la capital, en la A3 en la zona de Santa Eugenia, en la A4 al paso por Pinto y en la A5 a la altura de Móstoles. También hay complicaciones en la A6 desde Las Rozas de entrada a Madrid. En la M40 continúa habiendo congestión en los tramos habituales, especialmente entre Vallecas y Coslada en sentido A2.
Así están las cosas en las carreteras. Vamos a ver cómo están en el interior de la ciudad. Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues a esta hora prácticamente tenemos una situación fuera de la hora punta. Eso sí, tenemos que destacar una incidencia. Atentos. Los conductores que circulan por la M30 a la altura del nudo de Colmenar tomen la salida hacia el hospital de Ramón y Cajal. Atentos, que está ocupado debido a un accidente del carril derecho. En el resto de la ciudad, destacar apenas algo más de intensidad en la entrada por la avenida Arco de la Victoria para acceder a la zona de Moncloa.
Con la información del tráfico concluimos, volvemos con más noticias a las 11. Siguen con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormón. Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad. We'll be right back.
Abre, dice Begoña, le dice a nuestro compañero Juanjo Ceballos, que abra los micrófonos. Son las 16 minutos de la mañana y ya está con nosotros, como es habitual a estas horas, Antonio López, nuestro experto meteorólogo, que, mira, te voy a decir lo que me vas a contar, fíjate, sin saber. ¿Inversión térmica?
Inversión térmica, correcto.
Sí, bravo. Juanjo, ponme un, no sé,
un café, dale un café.
Inversión térmica.
Un aprobado, suerte. Bien, conseguido. Prueba. Unos aplausos impresionantes.
Bueno, cuéntanos.
Es un maestro.
Era difícil, Antonio. Era difícil.
Bueno, nada, que ya como ya sabéis lo que va a haber, pues me voy.
No, es que perdón, he estado espiando y he visto Collado Mediano, me parece, 2 grados positivo. Aranjuez, menos 1, menos 2. Digo, ya está.
Ahí está. Ha vuelto por... En esta puerta del frío que hemos abierto ya, porque ha habido una noche de heladas significativas, especialmente en la cuenca del Tajo, cuenca del Henares. La temperatura más baja que tenemos registro, 6 grados bajo cero en Villamanrique de Tajo, se lleva la palma. Es el número 1 en el ranking de bajas temperaturas. Y como bien decías, en Aranjuez 2 bajo cero, Arganda del Rey también. En Madrid, según las zonas, entre 2 negativos y 2 positivos. Hoy muchos se han visto sorprendidos porque, claro, acabamos la semana pasada con 10 grados de mínima, 9-10 grados, y ahora la temperatura ya está bajo cero. En fin, en noviembre lo normal es que a estas alturas ya de finales de noviembre abra la puerta al invierno, al frío, y es lo que corresponde. Y como se han quedado los cielos rasos durante la pasada madrugada, ese frío ha bajado. Pero la inversión térmica, como bien apuntaba Lipio, no es buena para esa contaminación, que de momento se ha restringido debido a la poca lluvia que hemos tenido en estos días y sobre todo al efecto de ese viento del norte. Tendremos que seguir siendo observantes de cómo va la situación, porque el frío se instala en las próximas madrugadas y también durante el día, con temperaturas de finales de noviembre. Hoy máximas no más allá de 12 grados. Tenemos cobertura nubosa. Son nubes que probablemente se vayan rompiendo a lo largo de la jornada, pero que van a persistir en muchos puntos de la región. Y decía Lipio que inversión térmica, claro, porque 6 grados bajo cero en Villamanrique de Tajo a 540 metros y 3-4 positivos en el puerto de Navacerrada, ahí es un síntoma claro de que vuelve la inversión térmica y vuelve para quedarse, salvo que en los próximos días, entre martes y miércoles, algo de lluvia que va a afectar a la mitad sur de la península pueda rozar, pero el sur de la comunidad de Madrid, porque os voy a explicar la situación que vamos a tener en los próximos días. Llega aire frío desde el norte, desde el interior del continente europeo. Va a dejar nevadas, sobre todo en el Cantábrico, en Pirineos. Y por el sur, esa borrasca que ha dejado mucha lluvia en Canarias va subiendo y va a tocar sobre todo zonas de Extremadura, de Andalucía, de Castilla-La Mancha, que está muy bien que llueva. Entre medias estamos nosotros, ¿y qué va a pasar? Nada, nada, estamos en zona neutra. Veremos, sí, claro, vamos a notar el frío en los próximos días, porque las temperaturas seguirán bajando. Miércoles, jueves, ya estaremos por debajo de los 10 grados de máxima, con heladas de madrugada. Pero la lluvia, que es lo que necesitamos en noviembre, en otoño, pues no termina de llegar. Parece que se va a quedar la borrasca, va a tocar sobre todo la zona sur peninsular. Así que vamos a ver cómo evolucionan los modelos, porque está muy bien que llegue el frío, pero también la lluvia. Y no termina de llegar.
De llegar. Bueno, pues habrá que seguir mirando al cielo entonces.
Sí, miraremos al cielo y soplaremos a ver si esas nubes de lluvia del sur peninsular suben un poquito hacia el centro, que falta hace.
Bueno, pues nada, seguiremos muy pendientes y sobre todo de lo que tú nos vayas contando aquí día tras día, a ver mañana qué contamos.
Pero importante, abrigarse, ir recuperando ya del fondo de armario, porque estamos a menos de un mes para que entre oficialmente el invierno y ahora vamos a tener un anticipo invernal importante. A ver si también tenemos un anticipo otoñal, pero la cara húmeda del otoño,
claro,
que es la lluvia.
A ver qué tal.
Veremos cómo se comporta el tiempo.
Esperemos entonces. Muchas gracias, Antonio.
Hasta mañana.
Mañana más. Son las 10 y 11 minutos de la mañana. Grita desolado. El terror se refleja en su mirada. Y cuando son las 10 y 11 minutos de la mañana, está con nosotros Begoña Carmen Martín Tejeda, nuestra compañera. A ver, Estábamos hablando, le habíamos lanzado a nuestros oyentes una pregunta en relación a qué pasa con la situación del acoso escolar después del caso que habíamos comentado en Mejorada del Campo y que enseguida les vamos a dar más detalles para actualizar. Pero la cuestión es qué hacemos ante este tipo de situaciones y cuáles son las posibles soluciones que atisbamos y en este caso que ustedes nos apuntan. Y dinos, Carmen.
Pues mira, gente como Isa nos apunta en primer lugar, dice, es un problema de educación. Desde pequeños hay que educarles en el respeto a los demás, sobre todo. Enrique nos dice, me parece muy fuerte que les pongan unas fuertes multas, que paguen con servicios sociales y si no pueden o no quieren sus padres, a un correccional, dice Enrique. Ernesto, por otro lado, dice, no sé muy bien cómo podemos solucionar esto, pero creo que tenemos que tomarlo ya muy en serio y buscar remedio. Supongo que lo mejor es la prevención y detectar a tiempo el acoso. ¿Cómo podemos estar tan ciegos los adultos, dice Ernesto, que no somos capaces de ver el acoso cuando empieza? La prevención. Elena, el problema no es de la ley, la culpa es la falta de educación y civismo, y de eso tenemos la culpa a toda la sociedad. José María nos dice, por el contrario, que deberían cambiar la ley del menor, que en casos como este se les deberían imponer penas en centros de menores hasta los 18 años y después, a lo mejor, seguir en la cárcel. Caridad nos dice que cree que el problema es de la educación de los que les damos a los niños. No les ponemos límites, crecen viendo mucha violencia en todas partes. ¿Qué podemos hacer ahora? Pues en cualquier caso, los acosadores no se pueden ir sin castigo. Ya sé que son menores, pero habrá que establecer algún mecanismo de defensa. ¿Existe quizá la posibilidad, no lo sé, dice Caridad, de poner a los menores una orden de alejamiento? Porque la víctima tendrá que volver a verlo si no. Pues eso es lo que de momento nos están comentando los oyentes. Cada uno aporta sus soluciones, prevención, medida, educación, imponer castigos. Pues de todo hay, pero en cualquier caso, bueno, pues algo habrá que hacer de alguna manera, ¿no? Es un problema de todos como sociedad.
Sí, pero es que siempre estamos igual con todos.
Pero siempre estamos igual, hay que poner, sabemos que existe el problema, sabemos que hay que poner soluciones, pero así le sigue la casa sin barrer.
Sí, quizás lo más lamentable de toda esta situación es que al final cuando hay este tipo de situaciones de acoso escolar en el ámbito, en el centro del que se trate, generalmente el afectado, la persona, en este caso el menor que es agredido o que es acosado, acaba marchándose del colegio, cambiando de colegio, habiendo sido la víctima.
Efectivamente, pero eso es, al final es lo que pasa casi siempre.
Casi siempre, efectivamente. Bueno, pues queremos seguir contando con sus opiniones, así que a lo largo del programa siguen teniendo ese número de WhatsApp para que se pongan en contacto con nosotros y Carmen, que es nuestra interlocutora directa con todos ustedes, pues nos pueda contar, en fin, cuáles son esas otras opiniones que también queremos registrar.
Ahí estamos, en el 628-091-117. Esperamos lo que ustedes quieran contarnos.
Muy bien, gracias, Carmen.
Hasta luego.
Hasta ahora.
Onda Madrid.
La igualdad no es una broma. Hoy, hombres y mujeres no cobran igual por el mismo trabajo. ¿Pero por qué? Hoy, las mujeres no acceden a puestos directivos igual que los hombres. ¿Pero por qué? Hoy, las mujeres tienen menos tiempo para conciliar que los hombres. ¿Pero por qué? Iguales para hoy, iguales para siempre. Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
La Copa del Rey en Onda Madrid. Este martes, a partir de las 7 y cuarto de la tarde, se empiezan a resolver los 16avos de final de la competición del CAO con los partidos Leganés-Valladolid y Real Madrid-Fuenlabrada. El miércoles, desde las 9, turno para el Atlético de Madrid-Elche. Y el jueves, a partir de las 7 menos cuarto de la tarde, Alavés-Getafe. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
En este puente de diciembre disfruta cada segundo con Politours. La mejor selección de circuitos por Europa, larga distancia, cruceros fluviales y mercadillos navideños. Disfruta cada segundo del puente de diciembre. Infórmate en tu agente de viajes o en politours.com.
Buenos días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos días Onda Madrid.
Thank you.
Pasan 16 minutos de las 10 de la mañana y bueno, en este programa Buenos Días Madrid siempre tenemos un apartado de lunes a viernes para hablar de salud, y en este caso lo queremos hacer con, bueno, con, como siempre, con nuestro asesor científico, que es el doctor Luis Gutiérrez Serantes. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
A ver, ¿tenemos problemas con el calcio o no?
Sí,
¿o con los lácteos?
Sí,
no. ¿O qué pasa?
Sí, la pregunta es así de directa, voy a decir que sí. Voy a decir que sí porque los españoles consumimos menos calcio del que debemos, porque el 76% de los españoles toma menos del 80% del calcio recomendado. Por lo tanto, sí podemos decir que tenemos un problema con el calcio. El calcio siempre lo asociamos que es necesario para tener un hueso fuerte, para la formación del hueso y también de los dientes. Pero el calcio cumple funciones igual o más importantes que la formación de hueso o mantener ese hueso fuerte, como es, por ejemplo, que se produzcan los impulsos nerviosos, o es que nuestro tono muscular sea el que tiene que ser. También forma parte y es necesario para que nuestro corazón lata y funcione correctamente. La coagulación sanguínea sin calcio no sería posible, la división celular, la fecundación, la formación de hormonas y enzimas. Por lo tanto, las funciones del calcio son mucho más que simplemente, digamos, la formación de hueso. Claro, ¿y la mejor fuente de calcio cuál es? Esta es la pregunta. ¿Y cuál es la que mejor se absorbe? Sin duda los productos lácteos, sin duda la leche es la mejor fuente que tenemos de calcio. Luego es cierto que hay otra serie de alimentos que también lo tiene, ¿no? Por ejemplo, las legumbres, las algas, el marisco, la cigala, tiene gran cantidad, las coles, los berros, los enlatados, las sardinas, por ejemplo, enlatadas.
Con la espina.
Con la espina, exactamente, Begoña, con la espina. Por lo tanto, hoy vamos a hablar de la leche como fuente de calcio, y hablaremos, ya yo he esbozado parte, de la función tan importante que tiene el calcio en nuestro organismo.
Estupendo, pues nada, vamos a abundar en ese asunto que plantea el doctor Luis Gutiérrez, y para eso contamos aquí en el estudio con el profesor Gregorio Varela, que es presidente de la Fundación Española de Nutrición y catedrático de Nutrición de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, vamos a ver, o sea que los españoles tomamos menos lácteos de los que deberíamos, y eso es un asunto importante en el caso del calcio, pero no solo del calcio.
Bueno, efectivamente, la tendencia que venimos observando en los últimos años es a tomar menos leche y, en general, productos lácteos, pero sobre todo menos leche líquida. Uh-huh. Y, bueno, no es solamente un fenómeno que ocurre en España, sino también en otros países. De alguna manera parece que lo que hemos considerado como alimentos básicos, pilares en nuestra dieta, como podía ser la leche, ¿verdad?, en la generación de nuestros padres, uh-huh, o el pan, o las legumbres, pues no sé, los hemos ido abandonando, no están de moda, y claro, eso pues se paga desde el punto de vista nutricional, ¿no?, sin duda.
¿Y por qué hemos dejado de tomar leche?
Pues yo creo, por un lado, lo que trataba de explicar es que parece que lo que son alimentos así básicos, pues no...
Como de pobres, ¿no?
Claro, un poco de pobres, no están de moda, ¿no? Nos las damos demasiado de ricos muchas veces en alimentación y nutrición, y no es bueno en ese
Queremos
sentido.
Queremos ir a lo sofisticado y...
Claro,
los,
y por otro olvidamos. Lado también es verdad que la leche, por ejemplo, pues ha sufrido de campañas en contra, y en ese sentido pues parece, os ha hecho creer que sustituir la leche, por ejemplo, por las famosas bebidas de origen vegetal, la bebida de soja, la bebida de avena, de almendra, etcétera, que hay muchas en el mercado, pues era igual y que por tanto se podía sustituir, y no es así, no lo es ni por ley. Es decir, la Unión Europea muy recientemente pues lo ha puesto de nuevo de manifiesto, que no es igual, que lo que se puede denominar leche es la leche de vaca, y las otras son bebidas de origen vegetal que pueden ser un complemento, pero nunca una alternativa a la leche y productos lácteos. Pero ese mensaje, sobre todo en la gente más joven, pues ha calado, y por tanto pues han ido sustituyendo el consumo de leche por otro tipo de bebidas, ¿no?
Pero es verdad que hay mucha gente que dice o que cuenta que la leche le sienta mal.
Sí, bueno, puede haber una intolerancia, eso es una cuestión que está clara. Pero fíjate, a mí me gustaría, el profesor Varela ya ha sacado un tema muy interesante, que es la campaña negativa hacia la leche. Entonces me gustaría preguntar al profesor si esta campaña tiene alguna razón de ser, si hay estudios, si hay trabajos que dicen que no se debe tomar leche después de determinada edad.
Vamos a ver, efectivamente, en muchas ocasiones estas campañas, ¿no?, el primer titular es, bueno, que somos la única especie que sigue tomando leche después del destete, ¿no? eso es cierto, pero hasta yo creo que con matices, ¿no? Porque claro, pues también somos la única especie y nos remontamos pues a nuestros grandes antepasados que hicieron una auténtica revolución como fue el neolítico, y ese neolítico permitió pues ni más ni menos que poder domesticar cocinar especies animales, también permitió pues producir alimentos y entre otras cosas nos permitió pues tener también más tiempo libre y más ocio y más tiempo para pensar, ¿no? También asociado a esa encefalización que tenemos como única nuestra especie comparativamente con otras especies animales. Entonces, si eso nos lo ha permitido la evolución, ¿por qué no aprovecharnos en el buen sentido de esa domesticación y de obtener leche, que es un alimento, creo yo, cuya tarjeta de visita de presentación nutricional pues es magnífica, ¿no? Y desde ahí no nos ha venido tan mal. Cuando hemos estado consumiendo leche, incluso en España, cuando ha sido mucho más disponible, pues ha mejorado nuestra salud. Yo creo que eso es indiscutible, ¿no? Entonces, más allá de eso, ¿cuáles son, digamos, las causas de esas campañas? Pues no sé, a veces puede haber intereses ocultos de promover pues más producción, no sé, pues por ejemplo de soja, uh-huh. Y muchas veces realmente pues nos cuesta llegar a los que estamos más en el ámbito científico a conocer las causas reales, no sé, intereses económicos, etcétera, que puede ser, pero que yo no me atrevería, por supuesto, a afirmarlo, ¿no?
Pero volviendo al tema de la gente que a lo mejor le sienta mal la leche, ¿qué porcentaje de la población real puede tener intolerancia a la lactosa?
Bueno, o sea, yo creo que hay que diferenciar, por un lado, lo que es una intolerancia a la lactosa, que se diagnostica, ahora bien, mucho mejor que hace unos años, y otra cosa es lo que es mala absorción a la lactosa. En el caso de la intolerancia a la lactosa, efectivamente, pues lo que hay que hacer es dejar de consumir la leche, vamos a decir, tradicional. Lo que ocurre es que también recordemos que en nuestro mercado pues han irrumpido pues alternativas a la leche con lactosa, que es precisamente la leche sin lactosa. De hecho, es, según recuerdo yo, el tipo de leche que más ha crecido en el mercado. Entonces ahí, bueno, pues hay una alternativa. Y otra cosa es la mala absorción a la lactosa. Bueno, pues que es un grado inferior, que puede causar cierto disconfort, que a lo mejor pues permite que tomes algún tipo de lácteo y otros no. Por ejemplo, pues el caso del yogur o el caso del queso, pues una persona que tenga mala absorción a la lactosa, pues probablemente pueda tolerarlos bien. Es decir, tiene que ir probando un poquitín o también en el mercado existe la leche sin o la leche baja en lactosa, uh-huh. Que no son ni más ni menos que lo que llamamos leches adaptadas, o en términos más modernos, leches de precisión. Es decir, dentro del conjunto de los alimentos de precisión se diseñan alimentos para un objetivo adecuado. Entonces, porcentajes de mala absorción e intolerancia, no conocemos los datos, o yo al menos no conozco los datos a nivel nacional, ¿no?
Pero se sospechan que puede haber cierta prevalencia.
Claro,
o...
es decir, en las personas mayores hay mayor grado de mala absorción a la lactosa, intolerancia a la lactosa. Y en las personas mayores, sumando mala absorción, más intolerancia, pudiera llegar, por algunos estudios aislados que hay, pues a lo mejor entre el 15 y el 20% de la población, uh-huh. ¿De acuerdo? Pero eso no significa que el 15 o 20% de la población tenga que eliminar leche y lácteos de su dieta, uh-huh. Por esas alternativas que hay. Y es verdad que en el caso de la población más joven, nosotros hicimos un estudio hace ya muchos años que fue pionero en estudiantes universitarios y estaba aproximadamente pues en un 10-12% de mala absorción a la lactosa.
¿Y qué cantidad de calcio tenemos que tomar o qué cantidad de leche o productos lácteos al día para cubrir esas necesidades y esas funciones de las que yo comentaba al principio? Y me imagino que no es lo mismo las necesidades de calcio en la infancia y en la adolescencia que las necesidades en mediana edad.
Ni mucho menos, por supuesto. Digamos que el rango iría de unos 300 miligramos de calcio al día, en los más pequeñitos, hasta...
¿Y eso cuánto es así en cosas
en
de
vasos?
Claro, bueno, pues lo que nosotros recomendamos de raciones de leche y lácteos, pues van desde las 2 raciones al día en la población infantil hasta 3, 4 incluso, pues en lo que es población adulta y personas mayores, ¿no? Porque en el caso de la población adulta, es decir, los que estamos aquí, aunque seamos jóvenes, pero somos adultos ya, pues estaríamos hablando de unas ingestas recomendadas de calcio entre 1.000 y 1.200 miligramos, ¿verdad? Y también se mantienen en esas cantidades cuando se es un poquito mayor. Entonces, esas cantidades, es decir, también yo creo que hay que dejar muy claro que movámonos dentro del sentido común, que esas son las recomendaciones, y tampoco conviene, por supuesto, abusar de la ingesta de calcio, y de hecho lo que llamamos ingestas máximas tolerables, es decir, a partir de las cuales pueden empezar a haber ciertos problemas por un consumo excesivo, pues se marcan o las marcamos en unos 2 gramos de calcio al día, es decir, aproximadamente el doble de lo que serían las recomendaciones. A través de la dieta va a ser imposible normalmente que tengamos esas ingestas máximas tolerables o un poquito de ingestas de riesgo. Es cuando utilizamos sobre todo suplementos farmacológicos de calcio o a veces alimentos fortificados con calcio más suplementos.
Cuando habla de raciones, yo me imagino en leche, por ejemplo, raciones un vaso.
Exactamente. Estaríamos hablando.
Un yogur,
estaríamos
mejor,
hablando, exactamente.
¿Y en queso qué peso?
Pues aproximadamente unos 30-40 gramos de. Un trozo de calcio.
Una
cuñita.
Trozo pequeñita de queso.
Exacto, sí.
Sí, sí. O sea que 2 vasos de leche, 2. Un yogur y una ración de queso, vamos sobrados.
Vamos
perfecto.
Maravillosamente bien.
Vamos maravillosamente
y
bien.
Y si aún encima, pues como siempre recomendamos y has comentado, pues incluimos pues los cereales que debemos incluir, ese pescado pequeño que decíamos, sin duda, a partir de la alimentación, así, seríamos capaces de alcanzar nuestras recomendaciones. Lo que pasa es que hemos ido abandonando el consumo de leche y productos lácteos, pero sobre todo de leche, el pescado de los más jóvenes también lo vamos abandonando, y entonces, pues claro, estamos poniendo dificultades, ¿no?, a poder lograrlo.
Sí, el calcio se encuentra, también lo hemos hablado, en hortalizas, en legumbres, en fin, en otros alimentos, en pescado. Pero ¿cuál es el que mejor se absorbe? Claro, claro. Esa es la cuestión, ¿no?
Bueno, efectivamente, el calcio es uno de los nutrientes que realmente no nos lo pone fácil desde el punto de vista de la absorción, ¿no? Y cuando decimos absorción, no solamente es que seamos capaces de ingresarlo al medio interno a nivel de nuestro intestino, sino que finalmente seamos capaces de depositarlo, sobre todo, pues como se comentaba, a nivel de todo nuestro esqueleto óseo. Y, por tanto, tenemos que buscar el que sea más biodisponible y más utilizable. Y ahí, en la Champions League, está, sin duda, leche y productos lácteos. Porque, por ejemplo, el que está en las espinacas o en el brócoli o en las legumbres, que son alimentos magníficos, pues si le damos un valor 1 a la biodisponibilidad del calcio presente en leche o productos lácteos, tendríamos que tomar aproximadamente, pues en el caso de las legumbres, entre 3 y 9. Raciones
para igualar
el calcio que finalmente somos capaces de depositar en nuestros huesos, ¿no? Y si nos vamos, pues, a alimentos de origen vegetal, como pueden ser, pues, el brócoli o las espinacas, pues estaríamos hablando también de entre 8 y 10 veces el calcio de
que
cómo
no
está en leche.
Estómago para comer, ¿no?, repollo, vamos.
Entonces, claro, hay que combinar todas las fuentes, pero que tengamos claro que más del 50% del calcio que incorporamos a través de la dieta viene de leche y productos lácteos. Tendría que venir más, pero ya así viene. Y el segundo ya está muy lejos, es el 11%, 10-11% que proviene de los cereales, ¿no? Después están los pescados, pero claro, por tanto, si eliminamos leche y productos lácteos, eliminamos de entrada un 50% del aporte a través de la dieta.
Y profesor, y ahora, ¿cuál es el problema? Es decir, ustedes advierten de que estamos tomando menos calcio a través de los lácteos de lo que sería aconsejable, pero eso tiene unas consecuencias.
Claro, a largo plazo no lo sabemos todavía, porque evidentemente cuando nosotros tomamos, pues sobre todo fundamentalmente, micronutrientes como pueden ser minerales o vitaminas, pues muchos de ellos tienen un efecto a medio y largo plazo, ¿no? Pero lo cierto es que cuando se analiza la evidencia científica, la bibliografía científica, y lo que ahora hacemos, que es revisiones sistemáticas o metaanálisis, es decir, combinación de estudios que nos permitan demostrar si el consumo de un determinado nutriente o de varios nutrientes pues tienen asociación probada científicamente con factores de riesgo o estado de salud, pues lo que sí está más que demostrado es que un estado adecuado de calcio, desde luego disminuye el riesgo de fracturas, mejora la salud ósea, y eso, claro, en una sociedad, por ejemplo, pues cada vez más envejecida, afortunadamente desde ese punto de vista, hace poco ha salido que somos los segundos, sí, ¿no?, a nivel mundial, pues lo tenemos que tener claro, que tenemos que llegar a esos años, pero con una calidad en cuanto a salud ósea importante. Por tanto, esa, en relación con la salud ósea, yo creo que no hay ninguna duda, Pero es que además, cuando, por ejemplo, combinamos el calcio con la vitamina D, que es una pareja, de hecho, imprescindible, y en vitamina D realmente vamos incluso peor que con el tema calcio, pues calcio más vitamina D ayuda no solamente a esa mejora en la salud ósea, sino también pues nos puede ayudar a disminuir el riesgo de algunos factores asociados a diabetes. En el caso de la población mayor, en los ancianos, podría ayudar a disminuir el riesgo de deterioro cognitivo, es decir, un mejor rendimiento cognitivo, que fíjense si eso es importante, como no. En el caso del cáncer, pues ahí son palabras mayores y ahí lo único que se ha visto es una asociación, vamos a decir, ligera, emergente, pero dejémoslo ahí con algún tipo de cáncer, como puede ser el cáncer de próstata fundamentalmente, no con otros tipos de cáncer, ahora no hay asociación positiva en ese sentido. En fin, yo creo que merece la pena, ¿no?, el que si es un alimento básico, accesible, que además nos permite adaptarlo a muchos grupos de población, pues que no lo desterremos de nuestra dieta. Porque a mí, además, siempre me gusta a mí recordar que los momentos, ¿verdad?, que nos da la leche en sus diferentes formas, pues también nos permite socializar, ¿no? Ese momento del café con leche, la merienda de tradicional de los niños, de la leche, pues con otro alimento. Entonces, eso nos ha dado satisfacción.
Accesible,
¿no?,
decía, y asequible, porque
accesible y asequible.
Calidad-precio, ¿no?
Exacto. Yo creo que ahora mismo, y así es como tratamos de trabajar en muchas ocasiones, no solamente se puede decir al ciudadano, a la población, tome usted esto porque contiene energía y estos nutrientes, sino lo que llamamos es el coste pues de energía por nutriente.
Javier no recomienda, así en general. Bueno,
vamos a ver, ya sé que se acerca la Navidad, aquel que
pueda. Si lo puede permitir, ¿no?
Pero claro, no podemos recomendar pues caviar a la población. Entonces, lo que hacemos es, mire usted necesita tal cantidad de calcio y lo puede obtener a partir de estas fuentes y este es el coste que tiene. Y efectivamente ahí, pues todos sabemos, ¿no?, que la leche y en general los lácteos son asequibles desde el punto, y además muy, tiene un alto grado de penetrabilidad, de accesibilidad en el conjunto de la población. Más del 95% de una u otra manera tienen leche o productos lácteos en sus hogares, ¿no? Eso es importante.
Sí. Hay encuestas que dan datos curiosos, como por ejemplo que el hombre consume más calcio que la mujer, está mejor en el consumo de calcio con relación a la mujer. Y hay que recordar que la mujer, sobre todo a partir de los 50 años, las necesidades de calcio son importantes para evitar la aparición de una enfermedad que es la osteoporosis. ¿Esto es así?
Es así. En el conjunto, digamos eso, en todas las edades de la vida, cuando se analiza el consumo de calcio, efectivamente es mejor en el caso de los hombres, ¿no? Lo que también es verdad, nosotros hicimos un estudio representativo en población femenina en esa etapa posmenopáusica, que efectivamente pues tiene unos requerimientos incrementados de varios nutrientes, entre ellos el calcio, y lo que sí había era una mejor percepción de la necesidad de tomar calcio para mantener su salud ósea, pero esa mejor percepción en muchas ocasiones no se llevaba a la práctica, es decir, no venía determinada porque mejorara pues de manera significativa.
Que sabemos que tenemos que tomarla, pero no nos la tomamos, vaya.
Hay de todo, ¿no? Como se dice en la Viña del Señor, pero lo cierto es que no es un impacto generalizado. Hay mayor preocupación pues por el control del peso tras la menopausia, por reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular, o por supuesto, pues intentar retrasar pues ese problema a lo mejor de osteoporosis, pero en muchas ocasiones no se mejora suficientemente bien lo que es la cesta de la compra que lleva una dieta mejor, ¿no?
Y hemos estado hablando ya de las necesidades de calcio, del consumo de lácteos, del consumo de leche, pero yo quiero poner también encima de la mesa la cuestión de las dietas. Las dietas, sobre todo, que puede hacer gente joven y gente de mediana edad, donde el consumo de lácteos se reduce muchísimo, y esto puede llevar, y de hecho lleva, a problemas serios, ya no en etapas tardías de la vida, sino en etapas tempranas.
Efectivamente, es decir, es que claro, cuando estamos hablando de las etapas de crecimiento, con un crecimiento que es muy variable, ¿no?, porque se crece y mucho pues durante esa primera etapa, ¿no?, de hasta los 3-4 años, luego es un crecimiento, digamos, más sostenido, y luego aparece esa gran revolución, ese estirón, ¿no?, puberal, y ahí estamos hablando lo que siempre decimos, no es una etapa anabólica, que necesitamos balance positivo, pues tanto de lo que es energía como nutrientes, y por tanto también un balance positivo de calcio. Es decir, tenemos que aportar más de lo que gastamos, de lo que eliminamos, pues por el, digamos, el balance o el equilibrio diario en nuestro organismo, ¿no? Y claro, cuando hablamos de crecimiento es que parece que nos quedamos en ese estirón puberal, pero estamos creciendo pues hasta los 20 y muchos años, y lo que es fundamental es alcanzar con un buen estado nutricional, de salud, de actividad física, el pico de masa ósea máximo, ¿no? Un pico de masa ósea máximo que va a ser, va a depender de cada persona, pero que eso se fija en los 20 y tantos años y que parece que se nos olvida, ¿no? Entonces, cuando aparecen pues esas dietas desequilibradas por intentar perder peso, pues es muy difícil que en esas dietas de 1.300, 1.500 kilocalorías, salvo que esté bien planificada, por un lado, sea suficiente para esa etapa todavía de crecimiento, de anabolismo, de aportar, y además pues normalmente son no bien diseñadas, y sobre todo quien más sufre son los micronutrientes, los nutrientes pequeñitos, vitaminas y minerales como el calcio. Eso está más que comprobado, ¿verdad?
De todas maneras, es que yo creo que sí que convendría que los expertos, porque claro, nosotros los profanos, dices, bueno, pues calcio, si tengo X requerimientos, ¿no?, para estar sano, de calcio, de hierro, de lo que sea, tú miras a lo mejor las tablas, pero es que no todos los calcios son iguales, no todos los hierros son iguales, y hay unos que sí que se absorben bien y otros pues no tan bien.
Sí, bueno, es que los dos ejemplos, efectivamente, el calcio y el hierro, son muy significativos, ¿no? Entonces, por eso lo que ahora procuramos es añadir a las tablas de composición de alimentos que se van manejando cada vez más, o a las aplicaciones que cada vez usamos más, efectivamente, esa columna de biodisponibilidad, de utilización, de equivalencias, ¿no? Pues a igual cantidad de calcio consumido, el más utilizable es esto. Igual cantidad de hierro, pues el más utilizable es este, porque claro, no es lo mismo, por ejemplo, en el caso del hierro hemo, que es el hierro que está presente
en
la carne roja o en la morcilla de Burgos o en las vísceras, que las hemos ido olvidando de manera muy trágica y
yo
dramática.
Y el tema de la morcilla es interesante, porque cuando le dices a la gente, toma morcilla que te va a venir muy bien, la gente se echa las manos a la cabeza.
Sí,
es el válgame Dios, ¿no?
Qué rica.
Sí, la morcilla es muy rica.
También, dije,
¿la de Burgos o la de cebolla? Sí, sí. O la de cebolla.
Claro, claro. ¿Dónde hay sangre y hierro?
Efectivamente. Y luego está, claro, pues afortunadamente también hay pues el hierro, pues lo tenemos, ¿verdad?, en cereales, en legumbres, pero ¿qué es lo que pasa? Que hay componentes naturales que están presentes en esos alimentos que impiden, ¿no? Son un poco enemigos de nuestro hierro o de nuestro calcio, y por tanto pues dificultan la absorción, no es ni más ni menos.
E igual que hay enemigos, digamos, alimentos que a lo mejor parte de la composición de esos alimentos que dificulta la absorción de por ejemplo del calcio, sí. ¿Hay algo también que venga bien?
Sin duda, es decir, la vitamina D, ya hemos dicho que se casan, y además es un matrimonio que se debe mantener.
De ahí que muchas leches, ¿no?, vengan enriquecidas con vitaminas liposolubles.
Porque
¿no?
además, si antes hablábamos de un 75-80% de población española que no alcanza el 80% de las recomendaciones de calcio, para vitamina D nos iríamos al 90%. Son datos que hemos publicado muy recientemente en la encuesta de Nives. Entonces, amigos, pues claro, la evolución ha sido muy sabia en ese sentido. ¿Y qué es lo que hace? Pues que ese calcio que está, por ejemplo, en la leche o en los productos lácteos, se ve acompañado ¿de quién? Por ejemplo, de la lactosa, que es el azúcar de la leche y que le ayuda a una mejor absorción. Entonces ahí, por ejemplo, cabe y conviene recordar en muchas ocasiones que algunas bebidas de origen vegetal que parece que sustituyen pues a la leche no contienen lactosa. Por tanto, también en caso de que se añada pues calcio a esas bebidas de origen vegetal, no se va a absorber igual. O algunas proteínas que también de forma natural contiene la leche y los productos lácteos son facilitadores de la absorción del calcio, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que afortunadamente tenemos a nuestra disposición. No tenemos que hacer malabarismos ni buscar fórmulas secretas, porque está ahí. Es en esa tarjeta de visita de presentación lo que unos y otros ayudan para que se favorezca la absorción.
Uh-huh. Y también, ¿cuál es o de qué manera puede intervenir el hecho de que seamos menos sedentarios? Es decir, que practiquemos, no ya deporte, pero que hagamos ejercicio físico, de movernos. ¿Eso sirve, hablando del calcio, o no?
Bueno, realmente ahora mismo estamos llevando a cabo un análisis de otros factores para, de alguna manera, ver si la leche, por ejemplo, es un indicador también, el consumo regular de leche en esas raciones que antes comentábamos, es un indicador de calidad de vida y de estilos de vida. Y precisamente lo que estamos tratando es de ver la asociación con... pues con un estilo de vida más activo, con incluso también el número de horas de sueño o el número de ingestas que hacemos a lo largo del día, que si está presente, por ejemplo, en esa persona el desayuno de manera regular, porque al desayuno los lácteos van a estar, y eso parece que es así. Por tanto, no es un factor, digamos, directo, pero sí, hasta lo que yo sé, es asociado. Es decir, que aquella persona que, por ejemplo, pues consume regularmente leche y lácteos, que lo hace en las cantidades adecuadas, que lo hace repartido en desayuno y otros momentos de ingesta, pues normalmente también, por los resultados que comentaba, estamos ya empezando a elaborar, tiene también un estilo de vida más activo, un mejor patrón también desde el punto de vista de socialización, antes lo que comentaba, ¿no? Es decir, socializa más, que es algo que también nos interesa más, pues porque, bueno, pues esos momentos, ¿no?, que aparece la leche, ¿no?
Y síntomas como una arritmia, o síntomas como una taquicardia, o un dolor muscular, o una contractura muscular, ¿pueden ser síntomas de que nos esté faltando calcio?
Hasta lo que, digamos, la bibliografía científica, la evidencia científica nos dice, pues sobre todo es cuando está asociado a un estado inadecuado en calcio y asociado también a un estado inadecuado en vitamina D. Uh-huh. Yo creo que de manera, aislada, pues es menos evidente, pero sí, cuando hay un estatus inadecuado en calcio y estatus inadecuado en vitamina D, que, como he dicho, por los porcentajes que tenemos, finalmente es lo más frecuente, ¿no? Pero al mismo tiempo, yo creo que también en eso hay que ser muy claro, cuando estamos hablando de ingestas excesivas de calcio, sobre todo cuando vamos ya al tema suplementos, en muchas ocasiones puede ser, incluso se nos puede volver en nuestra contra, y uno de los síntomas y factores que se ha visto implicado es pues un poquito más de riesgo cardiovascular, de arritmia, e incluso se ha relacionado con hipertensión. Por tanto, como siempre decimos, no por tomar más vamos a mejorar nuestro estado de salud, sino intentemos alcanzar esa ingesta adecuada y óptima, dependiendo del grupo de edad. Es lo que llamamos ahora el efecto dual, ¿no?, de un nutriente, que lo que es correcto se puede ver incorrecto cuando nos pasamos, en este caso.
Y una cosa, con esto también es verdad que la moda ha habido cierta campaña de desprestigiar los alimentos de origen animal en beneficio de los productos de origen vegetal, sobre todo de las grasas. ¿Hay algún, cambia algo el que se tome las leches, por ejemplo, desnatadas, o el aporte de calcio es el mismo?
Bueno, yo creo que la irrupción de la leche desnatada o la leche semidesnatada fue un triunfo tecnológico, y además yo creo que una magnífica ventaja nutricional. Se nos olvida, cuando tanto hablamos ahora de alimentos funcionales o alimentos de precisión, pues ellos fueron, ya hace muchos años, ¿verdad?, una apuesta clara para permitir el qué. Pues que efectivamente, cuando a lo mejor pues estábamos en nuestro patrón dietético con un exceso de grasa, sobre todo grasa saturada, pues pudiéramos seguir tomando leche con un aporte de calcio que es igual, porque lo único que se quita es la grasa de la leche, total o parcialmente, y manteniendo el resto de nutrientes. ¿Y qué es lo que se hace? Pues claro, si quitas la grasa de la leche, sobre todo lo que eliminas, además de la grasa, es la vitamina A y la vitamina D, que son vitaminas liposolubles, que es cuyo autobús es la grasa. Entonces lo que se hace, ¿verdad?, es volver a incorporar esa vitamina A o vitamina D en una leche desnatada o una leche semidesnatada, y de forma maravillosa, pues ahí está presente, ¿no? Entonces yo creo que para un buen número de un porcentaje elevado de población, la apuesta por la leche semidesnatada es buena, la leche desnatada, en caso de que haya factores de riesgo cardiovascular o un exceso de grasa en la dieta, pues es también una opción magnífica. Y sí, yo diría un ojo en muchas ocasiones, por ejemplo, en población infantil, que ya de entrada, ¿verdad?, pues a los niños se les pone bajo un régimen de leche desnatada, cuando a lo mejor no es necesario, ¿no? Porque esa grasa de la leche, pues también ayuda también a favorecer la absorción de calcio. Y bueno, hoy vamos sabiendo que quizás ha sido demasiado demonizada la grasa para lo que hoy la realidad científica nos va diciendo, ¿no?
Y con lo rica que está. En general, la grasa.
Con lo bien que sabe.
Claro.
Eso sí, el colesterol está muy rico.
Sí. Una cuestión más que le quería comentar. Estamos hablando de la importancia de la prevención, por ejemplo, en el caso de la osteoporosis, es que en las edades tempranas podamos tener el mayor aporte de calcio posible para que a partir de la edad en la que vamos perdiendo, hay más destrucción de hueso que formación, no llegamos a una situación de un hueso muy poroso y por tanto frágil y más expuesta a la fractura. Si una persona ha tenido un déficit en los lácteos, en el calcio, a lo largo de su etapa, digamos, de ganancia, ¿podría compensarlo ahora con añadidos de calcio, o eso no sería igual de biodisponible que el calcio que sería adecuado, bueno, durante por la dieta?
Va a depender mucho, ¿no?, del estado y situación personal, también desde luego del grado de actividad física que haya tenido. Es decir, un poco, no solamente cuál es, yo creo, su nivel de estado de salud ósea, sino algo que en muchas ocasiones también nos olvidamos y que también van de manera paralela, por ejemplo, la salud muscular, ¿no? Porque si esa salud muscular pues ha sido relativamente bien cuidada, va a tener también un mejor estado óseo, aunque no sea el óptimo. Uh-huh. Y yo creo que en buena medida no hay que, desde luego, ni tirar la toalla ni mucho menos, sino que se le puede hacer un planteamiento dietético y ver marcadores que permitan evaluar si efectivamente es capaz de recuperar en ese sentido. E incluso, por supuesto, habrá ocasiones que tengamos que recurrir al uso de suplementos o alimentos fortificados, o incluso combinación de ambos, ¿no? Porque es verdad que lo que es ya intervención o tratamiento con calcio o con calcio y vitamina D, pues funciona de manera clara. Entonces, habrá que analizarlo individualmente, ¿no? Ajá.
Bueno, pues yo creo que es un asunto que nos interesa a todos, y no sé si ustedes, como forman, bueno, como su tarea es investigar, si tienen alguna investigación o algún apunte que nos pueda señalar de alguna otra investigación que merezca la pena desde la Fundación y que nos afecte en nuestra salud, más allá del calcio.
Bueno, yo creo que algunas cosas intentamos hacer, ¿no? Ahora mismo... yo creo que es importante, aunque no esté estrictamente en el ámbito de investigación, pero sí vamos a presentar resultados, pues una de nuestras prioridades, desde luego, es el tema del desayuno. Ajá. Que sigue siendo una asignatura pendiente, y afortunadamente pues hemos creado el Día Nacional del Desayuno, que va a ser pues el 13 de febrero, creo recordar, junto con el Ministerio de Sanidad y junto con la Federación de Sociedades de Alimentación, Nutrición y Dietética, poniendo de manifiesto que no basta solamente con decir que yo desayuno, que solo hace el 85% de la población, sino que cuando hablamos de calidad del desayuno, se reduce un 30%, es decir, que se incluyan los tres grupos de alimentos. ¿Qué consecuencias tiene ello? Eso, pues que eso es lo que estamos trabajando y vamos a presentar, que cuando se hace un desayuno en las condiciones nutricionales que decimos, desde luego también el resto de nutrientes que se aportan en las otras comidas, pues es mucho mejor. Es decir, nuestra dieta es mucho más equilibrada, es más saludable, nuestros patrones también desde el punto de vista de calidad de vida son mejores. Entonces, por poner un pequeño detalle, ¿no?
Pues profesor Gregorio Varela, muchísimas gracias. Además, sabemos que tiene una reunión que ya va a llegar tarde por nuestra culpa, pero se lo agradecemos, y sobre todo esperemos que esto sirva para que la gente tome leche ya de otra manera, ¿eh?
Encantado. Además, siempre es mejor estar con buena que con mala.
Muy bueno.
Muchísimas gracias. Hasta otra ocasión.
Hasta luego.
Luis, hasta mañana.
Bueno, reemplazamos el 13 de febrero.
Vale.
Sí, sí, claro.
No sé qué pasa, pero vale.
Es que sí,
el desayuno.
Ya.
Muy bien. 10:51 de la mañana.
Madrid sin fronteras. Cada noche de 11 a 12 en Madrid Sin Fronteras hablamos con personas que trabajan para mejorar la vida de los demás y el lugar en el que vivimos. Las grandes campañas y los pequeños proyectos que cambian el mundo. Te invitamos a descubrir lo mejor del ser humano.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid Sin Fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Quedan 8 minutos, decimos, para que sean las 11 de la mañana, y es tiempo ahora de conocer, los últimos sucesos, pero también, Alipio, no solamente lo que ha pasado, sino qué podemos hacer para que no pasen, y conocer a los profesionales que evitan que pasen muchas más cosas.
Desde luego, tenemos con nosotros a distintos profesionales del equipo de Emergencias Madrid. Están con nosotros Patricia Velasco, portavoz de Emergencias. Buenos días.
Muy buenos días.
También nos acompaña Alberto López, técnico voluntario de SAMUR Protección Civil de la unidad Lince.
Buenos días.
Está con el casco aquí, como Dios manda. Y también nos acompaña Marcos Heredero, que es encargado de planificación de SAMUR Protección Civil.
Buenos días.
Encantado. Bueno, vamos a ver. Empezamos por lo primero. A ver, lo primero, lo que usted nos puede contar, Marcos. Ese equipo, esa manera de planificar todo aquello que forma parte de sus operativos, es fundamental para que esto funcione y funcione tan bien como está funcionando.
Sí, es un engranaje complicado que tenemos que hacer que funcione. Y no solamente dentro de nuestro propio sistema de SAMU Protección Civil, sino también con los demás cuerpos de emergencia implicados, por ejemplo, en disposición de navidad, sobre todo con Policía Municipal. No solamente para realizar nuestro trabajo de forma más eficiente, sino para poder colaborar con ellos en la cuestión de gestión de flujos, cuestión de la población.
Porque dice dispositivo de Navidad, cada época tiene unos riesgos concretos. ¿Cuáles son esas amenazas que se dan en la época de Navidad?
Pues en Navidad fundamentalmente es la gran acumulación de personas, ¿no? La gente en Navidad, y sobre todo los fines de semana, pues va mucho al centro de Madrid. Tiene muchos puntos interesantes para conocer, ¿no? Cortinaria, la iluminación de Navidad. Entonces, pues muchas
familias. Vamos en manada
y vamos familias, ¿no? Con niños pequeños, con las complicaciones que tiene, y las compras de Navidad, ¿no? Porque la gente cada vez avanza más y intenta comprar antes y adelantar las compras. Entonces, pues hay mucha acumulación de gente.
¿Aglomeraciones? ¿Qué más problemas?
Fundamentalmente aglomeraciones. Y lo que ya no solamente las aglomeraciones, sino a haber un aumento muy importante de gente también, pues estadísticamente aumenta por las enfermedades comunes, ¿no? Si hay 10.000 personas, es menos frecuente que haya un infarto que si hay 50.000.
Claro.
Y el segundo punto evidente pues es la situación la que vivimos actualmente de que no queremos que pase nunca, pero vamos, el índice a nivel antiterrorista, ¿no? Que también influye en toda la gestión que tenemos que hacer en cuanto a aglomeraciones de gente, ¿no? Toda aglomeración de gente es susceptible de tener que hacer un dispositivo específico para,
Marcos,
no solamente para atacar, sino para prevenir.
Y en Navidades también comemos y bebemos más. Eso yo no sé si tiene también luego incidencia en las emergencias. Sobre todo lo de beber más que lo de comer,
sí,
¿no?
Sí, también vamos a lo mismo. Que las patologías que tienen de base, pues una persona que es hipertensa y come más y bebe más, pues es más susceptible que tenga una subida importante de la tensión, ¿no? Tenga una crisis hipertensiva, por ejemplo.
Claro, y interpreto con esto que nos cuentas que tú los fines de semana lo pasas fatal.
Sí.
Porque, claro, muchísima gente en el centro, en fin, donde todas estas cosas que habitualmente tratáis se concentran en muy pocas horas.
Claro, es todo lo contrario que queremos, ¿no?
Claro.
Realmente el estado ideal sería lo contrario, pero evidentemente no puede ser. Entonces intentamos lo posible para que, aunque haya un aumento importante de gente, pues lo hagan en las mejores condiciones de seguridad y que nuestra respuesta sea amoldable a esas circunstancias. Por eso hacemos un dispositivo específico para poder responder a la situación a la que vamos a dar. De vaciar la puerta del sol es imposible.
Claro,
entonces tenemos que adaptar.
Decía Alipio, bueno, pues viene aquí Alberto con el casco, unidad Lince. ¿Qué es eso de la unidad Lince? Para quien no te vea con el casco.
Vale, no somos animales, pero bueno, hemos utilizado el lince como elemento representativo.
La unidad Lince es la unidad en la que prestamos asistencia en bicicletas sanitarizadas. Uh-huh. Nosotros llevamos prácticamente el mismo material, excepto el material de inmovilización y traslado que puede llevar una unidad de soporte vital básico o una ambulancia, como se les conoce en la calle. Y lo que pasa es que tenemos la ventaja que en grandes aglomeraciones, como comentaba Marcos, pues tenemos mucha más movilidad y producimos muchísimo menos impacto. Entonces, cuando se da un caso como este, en el que en una gran aglomeración, como hemos podido ver este fin de semana pasado ya en la Puerta del Sol, en toda la zona centro, y nos entra un aviso porque hay una emergencia para atender a alguna persona, tenemos más facilidad para llegar que si tenemos que movilizar un recurso grande.
Pero una ambulancia, que estar bien en forma, ¿eh? Porque hay todo el día con la bici.
Hay que estar en forma.
Requiere. ¿Cuánta gente estáis en la unidad Lince?
Pues en la unidad Lince somos ahora mismo unas 40 personas. Vamos siempre en pareja. Y efectivamente hay que tener una cierta forma física porque llevamos el mismo material que llevan nuestros compañeros en los vehículos, pues lo llevamos nosotros en las alforjas de la bicicleta.
¿Qué material es ese?
Pues llevamos el material de curas básicas, digamos, que es lo que llamamos nosotros material fungible para realizar una cura de emergencia en cualquier momento. Y luego llevamos, muy importante, un desfibrilador, que pesa, pero que lo movemos bien, de electromedicina. Y llevamos también el material de respiratorio, que incluye una bala de oxígeno también. Con lo cual, en el caso de una emergencia crítica, como nos ha ocurrido este fin de semana, pues podemos proporcionar inmediatamente los cuidados y las asistencias más fundamentales que hay que proporcionar a una persona que tiene en riesgo su vida en ese momento.
¿Qué os ha pasado el fin de semana?
Eso. Vale, bueno, pues hemos comenzado fuertes, como se suele decir. El sábado a media mañana pues ya tuvimos una parada cardiorrespiratoria. En este caso fue de origen respiratorio porque una vez que se había, bueno, que ya lo teníamos estabilizado al paciente, se vio que se había producido por una obstrucción de la vía aérea, por un atragantamiento. Uh-huh. Y bueno, pues ahí se vio cómo funcionamos de bien, hay que decirlo, uh-huh, y lo coordinados que estamos con los otros cuerpos, porque uno de los que nos activó principalmente fue Policía Municipal, que fueron los que recibieron el aviso. Y en muy breve espacio de tiempo, en aproximadamente 3 minutos, pues estábamos del orden de 8 personas ya atendiendo al paciente en el suelo.
Menos mal, porque te atragantas y eso es, el tiempo ahí sí que juega, vamos, es clave, ¿no?
El tiempo es clave. Y aquí es donde, pues, es una de las ventajas que tenemos nosotros en cuanto a la movilidad. Pues podemos un poco subirnos por la acera, entrar por una calle que está cortada, entrar por una calle que tiene el tráfico restringido a vehículos. Tenemos ahí, es un plus.
Claro, quizás hay personas que puedan pensar, bueno, eso de la unidad Lince, si son personas, voluntarios, en este caso, que vais en bicicleta, estaréis ubicados sobre todo en parques y jardines. Pero no necesariamente, vuestras actuaciones llegan allá donde seáis el recurso disponible más cercano, ¿no?
Efectivamente. Bueno, principalmente los servicios que se concentran, hay dos puntos álgidos del año, que es ahora el preventivo de Navidad por la gran aglomeración. Ajá. Y luego otro, pues la época esta de primavera, que hay un montón de carreras. Entonces, claro, es en otro de los eventos en los que tenemos pues mucha facilidad, ¿no?, para atender a las personas que están allí, porque suelen darse en recintos que están cortados a la circulación. Entonces, como primer recurso de asistencia, hasta que tenemos el apoyo de una unidad más avanzada, pues estamos allí los primeros.
Bueno, pues estamos casi al filo de las 11 de la mañana. Ya saben que aquí a las horas en punto, en Onda Madrid, tenemos que darles cuenta de la información, van los boletines informativos, pero también queremos que Patricia Velasco, que ha venido, nos dé cuenta un poco de las últimas actuaciones. Si te parece, esperamos al boletín. Y lo que no cuente nuestra compañera Patricia, lo que no lo cuenten ellos, porque también sabemos que esos accidentes de moto pues han sido noticia, lo cuentas tú. ¿Te parece, Patricia?
Venga, perfecto.
Pues hasta ahora mismo.
Muy bien.
Son las 11 de la mañana.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días, arrancamos con una última hora. Hay un incendio en el barrio de Prosperidad. Hacia la calle Martín Machío se dirigen ya 3 dotaciones de bomberos para extinguir las llamas. La columna de humo negro es visible desde varios puntos de la capital. Por ahora no hay más detalles hasta que los bomberos desplazados al lugar de los hechos hagan balance. Pero no es este el único suceso de las últimas horas. Han sido evacuados 92 menores que estaban celebrando una fiesta de cumpleaños en un sótano de Carabanchel que no cumplía con las mínimas medidas de seguridad. Los agentes de la Policía Municipal se personaron en el lugar después de la denuncia de un vecino por los ruidos que estaban generando en la celebración.
En el local lo que había era una fiesta allí de con menores. Evidentemente se pide la autorización, esta gente no tenía ningún tipo de autorización y se procede a mirar el local. El local no cumple los requisitos. No tenía extintores, se encontraba en un sótano, no tenía salida de emergencias. Los cables estaban todos tirados por los suelos. Así, infinidades de barbaridades se podían ver dentro.
Más sucesos en Mejorada del Campo. Los tres menores detenidos por arrojar a otro de 14 años desde una valla a 4 metros de altura, causándole heridas graves, no se conocían, por lo que los investigadores, en principio, descartan que se trate de un caso de acoso.
Los hechos ocurrieron el pasado 27 de octubre, aunque las detenciones se practicaron el pasado jueves. A consecuencia de la agresión, el menor sufrió un traumatismo craneoencefálico, fracturas en el codo y la mandíbula al caer de cabeza. Fue ingresado en el hospital Gregorio Marañón, donde tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, y pese a que trató de ocultar que había sido agredido, finalmente confesó la verdad a su familia y a los agentes que le interrogaron en el centro sanitario. Mientras, los tres detenidos ya han pasado a disposición de la Fiscalía de Menores, que les ha puesto en libertad, vigilada con alguna otra medida cautelar. La Guardia Civil sigue investigando la agresión, aunque en principio descarta que esté relacionada con un caso de acoso escolar, ya que la víctima no conocía a sus atacantes.
La Audiencia Provincial de Madrid desestima el recurso que los concejales del Ayuntamiento, Celia Mayer y Carlos Sánchez Mato, presentaron contra la querella presentada contra ellos por el Grupo Popular en el Ayuntamiento, y ha confirmado que ambos se encuentran investigados desde el pasado mes de junio. Tanto Mater como Meyer dicen que su condición procesal no cambia y que colaborarán con el juez. Más asuntos en los tribunales. Los afectados por la estafa de Fórum Filatélico y Afinsa presentan hoy una nueva demanda en la audiencia contra el Estado por haber intervenido ilegalmente estas empresas que afirman debería haber sido rescatadas por ser consideradas financieras.
Demanda contra el Estado que está avalada por 127.000 firmas. Los afectados también estudian recurrir la sentencia del Tribunal Supremo en el caso Afinsa ante el Tribunal de La Haya en Holanda y el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.
Este lunes arranca la Semana de la Seguridad en el Transporte y la DGT presenta la campaña especial de vigilancia de transporte escolar. Lo ha hecho en las proximidades de un colegio de San Sebastián de los Reyes, corresponsal Gloria Risco.
Una campaña que se ha puesto en marcha hoy y que se va a desarrollar hasta el 1 de diciembre. El objetivo es garantizar la seguridad en el transporte escolar. Por ello, los agentes de la Guardia Civil van a verificar el uso del cinturón de seguridad, los tiempos de conducción y descanso, la velocidad, el alcohol y otras drogas y, por supuesto, la documentación del vehículo. Raquel Navas es asesora pedagógica de la DGT.
A pesar de ser el medio de transporte más seguro, estamos hablando de niños, estamos hablando de sujetos vulnerables y, por tanto, queremos seguir intensificando este tipo de medidas, de las cuales debemos de decir que en el año 2016 no ha habido ningún fallecido.
Cada día 230.000 alumnos utilizan el autobús escolar para acudir al colegio y regresar a casa, y cerca de 17.000 autobuses realizan servicios de transporte escolar.
Onda Madrid, el tráfico.
Seguimos sobre el asfalto. Queremos saber cómo se transita hasta ahora por las carreteras de la comunidad. En la DGT está María Forner. Buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues ahora únicamente tenemos que pedirles que tengan precaución porque en la M45 se ha producido un accidente en el que se han visto implicados dos camiones al paso por San Fernando de Henares, que está dificultando la circulación hacia la carretera de Barcelona. En este punto van a encontrar unos 2 kilómetros de tráfico lento con paradas intermitentes. También en la M40 continúa habiendo tráfico congestionado en el tramo entre Vallecas y Coslada en sentido A2, pero en el resto de las carreteras de la Comunidad de Madrid poco a poco las cosas van yendo algo mejor.
Con la información del tráfico concluimos, volvemos con un nuevo resumen de noticias a las 12. Siguen con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo. Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad.
Son las 11 y 5 minutos de la mañana. Continuamos en este programa en Buenos Días, Madrid. Y lo hacemos con los representantes de Emergencias Madrid que nos acompañan, Marcos Heredero, Alberto López y Patricia Velasco. Estábamos comentando la importancia no solamente de las tareas de coordinación de manera muy especial en esta campaña de Navidad, en estos días en los que la frecuentación al centro de Madrid suele ser masiva, de manera muy especial en fines de semana, y eso supone una mayor coordinación y una mayor necesidad de los equipos de emergencias de Madrid. Y ellos están dispuestos a hacer ese trabajo y lo hacen habitualmente, además, con nota. Y también hemos comentado la importancia de esa unidad Lince, que permite llegar en momentos y en situaciones en los que hacer llegar otro tipo de dispositivos de emergencia sería más complicado, tardaría más tiempo, y gracias a ello, pues tenemos ahora un caso que nos comentaban, que han podido salvar la vida a una persona en una parada cardiorrespiratoria, llegando uno de los equipos Lince en apenas 3 minutos. Eso, en fin, demuestra la eficacia de estas emergencias de Madrid. Pero también está con nosotros Patricia, que no la habíamos dejado hablar porque teníamos el momento del boletín informativo, y queríamos que nos comentaras la actualidad de las últimas horas. Lo hemos venido contando, hemos tenido, en fin, una noche del domingo al lunes bastante complicada, con 2 pilotos de motocicletas fallecidos en Madrid. ¿Cómo
ha sido? Así ha sido, Alipio. Esta madrugada de este lunes, los sanitarios de SAMUR Protección Civil han confirmado el fallecimiento de 2 motoristas, ambos de 45 años. Un accidente ha ocurrido sobre las 12 de la noche en el kilómetro 11600 de la M30 y otro en la vía de servicio de la A3 salida de la calle Arroyo Fontarrón, en el distrito de Moratalaz. Ambos motoristas perdieron el control de su ciclomotor y, por causas que ahora Policía Municipal está investigando, cayeron a la vía. La gravedad de sus lesiones le hicieron entrar en parada cardiorrespiratoria y tras 45 minutos de reanimación no se pudo hacer nada por su vida, y solamente los sanitarios de SAMU Protección Civil confirmaron su fallecimiento.
Porque, no, al menos que se sepa, no había ningún otro vehículo involucrado en el accidente.
En ninguno de los dos casos.
Ajá. Y eso ha sido de madrugada.
Una a las 12 de la mañana, a las 12 de la noche, perdona, y otra a las 5 de la mañana. Vale. En puntos que les diferenciaba de 1,5 kilómetros.
Uh-huh. Vaya.
Al lado. Y bueno, también lo estaban contando, de hecho han abierto el boletín informativo de nuestra compañera Patricia Fernández con ese incendio, que eso ha sido de ultimísima hora.
Así es, el incendio se encuentra en la calle Martín Macho, número 17, y en estos momentos se encuentran 3 dotaciones de bomberos de ahí. No hay más información por ahora.
Bueno, pues nada. Pues habrá que estar pendiente de lo que pueda suceder. No sé si esto, a la hora de coordinar, Marcos, los operativos, ¿hay alguna situación especialmente compleja o dificultosa para vosotros, más que otras?
Sí, realmente, fundamentalmente, estos dispositivos es cuando hay mucha gente, y la propia gente es la que nos complica, sobre todo el movimiento de personas, uh-huh, y el acceso de los vehículos de emergencia. Por eso hemos diseñado y empezamos con el World Pride este de julio, uh-huh, ¿no? Que 2 millones de personas en la calle, pues dijimos, ¿cómo podemos hacerlo? Entonces se diseñaron carriles de emergencia para los vehículos para los propios vehículos de emergencia, tanto de bomberos como policía o sanitarios. Y con eso conseguimos llegar y hacer muy fácil las llegadas y conseguir unos tiempos de respuesta, que incluso bajamos los tiempos de respuesta de un día ordinario. Con lo cual creemos que hemos dado con la forma de conseguir hacer seguro que la gente esté disfrutando de la calle, esté cortada la calle, pero que los servicios de emergencia podamos intervenir y hacerles más seguro el escenario para que puedan disfrutar de una forma más controlada y más auténtica.
Oye, una curiosidad. Ahora que vamos a llegar a la época de Navidad, esa campaña, pero también en cuanto a la movilidad, a partir del día 1 se va a restringir la circulación de vehículos por la Gran Vía. ¿Vosotros ese dispositivo para llegar lo tenéis también contemplado en ese supuesto? Por ejemplo, para circular por la Gran Vía, sí. ¿Tenéis ese carril, digamos, de prioridad establecido?
Sí, la Gran Vía se limita al tráfico, pero deja carriles suficientes para los servicios de mantenimiento, los servicios de emergencia, tenemos el acceso. Y pensamos, ya tenemos la experiencia del año pasado, uh-huh, este año es todavía más específico, como en esa experiencia hemos mejorado el sistema, con lo cual pensamos que hemos conseguido una buena circulación, una posible movilidad para, uh-huh, nuestros servicios de emergencia y para atención a la gente del centro. Evidentemente este invierno, ya sabes que los fines de semana se convierte en una zona casi imposible de manejar si no tuviésemos estos resquicios, ¿no?, que nos hemos organizado con los carriles de emergencia.
Oye, y una curiosidad que tengo para el miembro de la patrulla Lince. Vosotros, claro, lo hacéis todo en bicicleta. Bicicleta de pedal, no están alimentadas por apoyos de motores eléctricos ni demás.
Nada.
Pero y sería bueno, ¿no?
Estas son alimentadas a base de bocadillos y buenos desayunos.
Pero a ver, quizás, en fin, no sería bueno tener unas bicicletas, digamos, en fin, ya también con ese motor eléctrico que os sirviera, porque Madrid, hay que decirlo, para
quien no lo conozca suficientemente, está lleno de subidas y bajadas. No es Ámsterdam, que es plano todo, ¿verdad?
Bueno, en ocasiones sí sería bueno, pero también hay que tener en cuenta otros factores. Principalmente cubrimos zonas muy controladas. O sea, lo que no podemos hacer es intentar cubrir una zona como, por ejemplo, otro de los equipos que tenemos de motocicletas, el equipo Halcón, que tiene más facilidad para llegar más lejos, o una ambulancia. Entonces actuamos en zonas en las que prevemos que el tiempo de reacción pues va a ser suficiente y que podemos llegar bien. Luego hay otra cosa, que de momento las bicis eléctricas pesan un poquito más. Entonces si añadimos más peso a la bicicleta, nos lo complicamos. Y luego la maniobrabilidad de la bicicleta. En muchas ocasiones no solo es la velocidad, sino la destreza al meternos entre la gente. O sea, el movernos en una aglomeración como la de Colón o la calle Preciados en estos días, o la Plaza Mayor, por ejemplo, que además tiene adoquinado, pues requiere de una habilidad y de una la bicicleta sea muy maniobrable. Pero bueno, es una opción que efectivamente nos daría un plus, ¿no? Sería un poquito más rápido. Y luego hay que contar que nosotros, por ejemplo, en esta parada que estuvimos el sábado, pues claro, llegas a toda velocidad, dando lo máximo, te bajas y te tienes que poner a atender. Y el que tiene ahí 200 pulsaciones eres tú, que acabas de llegar con la bici corriendo. Claro. Pero bueno, se hace.
Bueno, pues desde aquí nosotros siempre tenemos este espacio reservado para que ustedes conozcan más en profundidad todas las actividades que llevan a cabo los equipos y los profesionales de Emergencias Madrid. Y además nos viene muy bien porque nos sirve para darles la enhorabuena cada día que vienen. Así que por ese trabajo diario y porque al fin y al cabo su actuación se traduce en más vida para los madrileños. Así que muchísimas gracias. Enhorabuena por ese trabajo.
Gracias.
De verdad. Son las 11 y 12 minutos de la mañana.
Onda Madrid.
Llega el Blue Friday de Ford durante... Un momento, ¿no era el Black Friday?
No, es como el Black Friday, pero esto es de Ford, así que es Blue.
Ah, vale, perdona. Llega el Blue Friday de Ford durante el mes de noviembre. Espera, ¿no era el 24 de noviembre?
Eso es el Black Friday, pero el Blue Friday es durante todo el mes.
Ah, ok. Llega el Blue Friday de Ford. Durante el mes de noviembre, llévate tu Ford con un descuento equivalente al IVA. Un momento, esto es de locos. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Red Ford de concesionarios.
El partido de la una se juega en Onda Madrid. De lunes a viernes tienes una cita a la una de la tarde con toda la información deportiva.
Con 10 días de reposo.
La rotura del cruzado para Kuzmic.
El 11 que va a poner mañana.
El análisis.
Juan Carlos, ¿qué hacemos con Messi, que lleva 11 goles en el campeonato de Liga en 7 partidos?
Un poquito de burundanga por la mañana.
Falta de hambre, ¿no?
Y los protagonistas.
José Bordalás, entrenador, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Aquí estamos en la sala de prensa del campo del Rayo. Hola, Michel, mister, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Les hablo de Pedro León, ahora jugador del Eibar. Pedro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El partido de la una en Onda Madrid.
Con los nuevos progresivos Varilux X Series de Óptica Roma disfrutarás cada detalle al alcance de tus brazos y más allá. La tecnología Extend expande tu visión de cerca para que veas nítido cualquier distancia. Nuevas lentes Varilux X Series en Óptica Roma. Pregunta en tu Óptica Roma más cercana por tu segundo par de lentes progresivas de sol Varilux de regalo.
Nuestro correo electrónico buenosdias@ondamadrid.es.
Once y 14 minutos de la mañana y hablamos del agua que falta en España, pero también aquí en Madrid. Y esa prolongada sequía. Que estamos viviendo se vive especialmente en muchos municipios. Por ejemplo, en San Lorenzo del Escorial las reservas de agua han disminuido de forma alarmante durante los últimos meses hasta dejar el embalse del Tobar, que abastece al casco urbano, a solo un 8% de su capacidad. Es una barbaridad. Al final se ha hecho necesario incluso utilizar agua del canal de Isabel II para mantener el ritmo actual de abastecimiento de los vecinos. Y yo no sé si esto, bueno, pues tiene arreglo, tendría que llover, evidentemente, Pilar Rivera, pero si no llueve, ¿qué va a pasar?
Sí, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues está por ver lo que va a pasar. De momento, desde aproximadamente el año 95, no vivía la presa del Tobar de aquí de San Lorenzo del Escorial una situación parecida. Son mínimos históricos, nos cuentan fuentes municipales, como habéis dicho, a un 8% de su capacidad, lo que ha obligado al ayuntamiento a engancharse al canal de Isabel II. Esta mañana hablábamos precisamente con el concejal de Medio Ambiente San Lorentino, Jesús Jimeno, nos describía así la situación.
Nuestra presa tiene aproximadamente un hectómetro cúbico de capacidad, 1 millón de litros. Y tengo aquí un dato que viene a decir que la media nuestra de consumo en San Lorenzo son 2.400 metros cúbicos al día. Quiero decir que es una situación para tomárselo muy en serio. Y ahora mismo el agua que consumimos en San Lorenzo es exclusivamente del canal Isabel II. Y entonces lo que hemos hecho es hacer recomendaciones o fomentando un uso racional del agua. O sea, todavía no hay ninguna... No nos corresponde a nosotros porque es el canal Segunda, pero vamos, si vemos que sigue con esta carencia de agua, tendremos que hacer algo más serio. Entonces, como ayuntamiento, una de las cosas que hemos decidido ha sido pues hacer los mínimos riegos imprescindibles. La planta nueva, los árboles nuevos, pero hemos dejado de regar las pocas praderas que tenemos. Hemos dejado de usar el agua de manera... las limpiezas, baldear las calles, que no necesariamente se hacían con agua potable, pero algunas veces también. Estamos reduciendo a lo mínimo que entendemos necesario.
Y claro, que San Lorenzo del Escorial no pueda autoabastecerse y que se vea obligado a engancharse al canal, pues va a suponer un incremento en el recibo del agua que todavía no han calculado. Los sanlorentinos con los que hemos hablado esta mañana se muestran así de resignados.
Lo normal es que haya agua. Si no llueve, habrá que hacer algo, hacer restricciones también, a lo mejor, de noche, yo qué sé. Eso tiene que saber el que entienda. Pero vamos, si hay que engancharse a cada segundo y pagar más, pues habrá que pagar más.
Si es imprescindible, lo entiendo. Si es totalmente imprescindible, no nos queda otra. Porque tenemos un problema de sequía que todos conocemos y que no tiene pinta de solucionarse a priori.
¿Ha visto la presa del Tobar en las condiciones en las que está ahora?
No. Y es muy triste. Y preocupante.
El problema es que, claro, al final repercute en el de siempre, en el bolsillo del vecino.
Sí, me suena. Con los años que tengo me suena, y lo sé.
Pues sí, yo pago tanto de agua porque tengo un jardín muy grande, que la verdad no sé cómo se va a resolver, salvo que la naturaleza no haya ni llueva. Y las tarifas a mí me parecen muy elevadas, ¿no? Pero en fin, que manda, manda y cartuchera al cayó.
Bueno, pues de momento habrá que esperar a que la naturaleza, como nos decía este vecino, nos dé el agua que necesitan los embalses y las presas, también de esta zona de la Comunidad de Madrid, de la Sierra Madrileña. Y solamente un dato, porque lo único que puede hacer el Ayuntamiento de San Lorenzo, y es lo que está haciendo, es advertir a sus vecinos a través de una campaña de concienciación lo importante que es ahorrar agua. Dejar, por ejemplo, abierto el grifo durante 4 minutos, que es aproximadamente lo que tardamos, 3-4 minutos, en lavarnos los dientes, supone un gasto de unos 12 litros por minuto. Eso si lo multiplicamos por las veces que nos lavamos y por el número de vecinos, pues son muchos litros de agua.
Desde luego.
Efectivamente.
Bueno, pues habrá que seguir muy pendiente de esa situación porque es verdad que hemos tenido...
Son gestos muy sencillos.
Sí.
Tampoco se le cae a nadie...
No, pero que hay que tener mucha precaución porque, claro, aunque ya la Comunidad de Madrid ha dicho que no, en fin, que tenemos garantizado el consumo para un año, pero sí es verdad que otro tipo de usos, pues seguramente haya que limitarlo y de manera muy especial en determinados pueblos de la Sierra Norte de Madrid, donde, como decimos, las reservas de agua pues son más limitadas y pueden afectar en mayor medida a los vecinos. Gracias, Pilar.
Todos nos quedamos mirando al cielo, esperando el agua.
A ver si eso nos decía Antonio López. Vamos a ver si es verdad, a ver si llueve un poquito. Gracias.
Buenos días.
Venga, buenos días. Hasta luego.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Pasan 19 minutos de las 11 de la mañana y, bueno, como siempre y como ya es costumbre, cada lunes con esta sintonía tenemos que hablar de Pole Position. Y ya está con nosotros el piloto justamente de este programa, que de 12 a 2 de la madrugada todos los lunes en directo les cuenta toda la actividad y todo lo que hay noticiable en el mundo del motor de competición. Juanma Fernández, muy buenos días.
Muy buenos días, Begoña Lipio, ¿cómo estáis?
Muy
bueno,
bien.
Vamos a ver.
Oye, nos ha avanzado antes Pablo López una cosa que casi la tendría que contar Juanma.
Es verdad, lo de ese el que es el Santander deja el patrocinio de Ferrari
invirtió 40 millones y ha sacado beneficio 200 millones.
Bueno, vamos, un super negocio.
Claro.
Lo que sí es indudable es que desde que entró Ana Patricia Botín, pues la desinversión en Fórmula 1 es una realidad, ¿no? Y aunque Ferrari estaba muy interesado en continuar, ha habido conversaciones hasta última hora, todo indica que finalmente pues Santander abandonaría el equipo Ferrari, que ha sido su estandarte desde que llegara Alonso en el año 2010. Y luego continuando en patrocinios también con Fernando Alonso, con Jenson Button, que han pertenecido al equipo McLaren en estos últimos años.
Y bueno, en fin, esa era la noticia económica, una de ellas que nos comentaba nuestro compañero Pablo López, pero la otra es que ya ha terminado el Mundial de Fórmula 1.
Ha terminado. Y yo creo que de forma positiva, ¿no? Mucho mejor que por lo menos de cara a los nuestros, pues hemos tenido sensaciones en una primera mitad de temporada bastante negativas, sobre todo desde pretemporada con el McLaren Honda, que sí. por fin el divorcio ha llegado, ha terminado en este último Gran Premio. Un Fernando Alonso incluso hacía donuts al terminar el Gran Premio y dice, bueno, pues hay que ensayar para el año que viene. Y Carlos Sainz, qué pena, ¿eh? Es volver a Renault y volvemos a tener la famosa tuerca que juega una mala pasada a uno de los nuestros. Y en esta ocasión fue Carlos. Fernando puntuó y Carlos estaba luchando por esa misma posición y podría haberlo conseguido si no hubiera sido por este error del equipo en su parada en el box.
Oye, de todas formas, una vez que ha terminado, bueno, con, en fin, Bottas, Valtteri Bottas gana y, bueno, no está tan mal, pero, no sé, como que no nos llega, no nos da emoción, yo creo, ¿no?
Es que este último Gran Premio Alipio ha sido bastante plano, ¿eh?
Sí.
El sábado se jugó gran parte de este Gran Premio. De hecho, las primeras posiciones no variaron. La pole position fue para Valtteri Bottas, segundo Hamilton, tercero Sebastián Vettel. Y así finalizó también la carrera del domingo. Es un circuito un circuito de Tilken en el que realmente no da lugar a los adelantamientos en una pista que debería. Y en esta nueva Fórmula 1, mucho menos. Hamilton se quejaba de ello también. Y si a todo ello le acompañas de un logo de la Fórmula 1 que a mí no me gusta nada, no sé si lo habéis visto, el nuevo logo que han puesto en marcha, es como si cambiaras el logo de una marca, como decía Hamilton, de Ferrari. O sea, no tiene mucho sentido. Es verdad que caminamos en una dirección que se busca el espectáculo, pero no siempre se da con la tecla. Y en estos circuitos de Tilken, como el que vimos ayer, el espectáculo prácticamente pues fue nulo. Muy pocos adelantamientos y se echa de menos, ¿no? Volver a esa Fórmula 1 que facilitara y mucho los adelantamientos, y es en la vía que todos los pilotos además quieren. Espectáculo puro.
Claro. Y de todas formas, bueno, ha terminado esta temporada, aciaga especialmente para Alonso, porque las expectativas inicialmente, en fin, parecían otras, y yo creo que bastante bastante bien para Carlos Sainz, ¿no? ¿Cómo los valorarías tú? Tanto de Alonso como Carlos Sainz a lo largo de la temporada.
Pues fíjate, yo Carlos Sainz en el balance diría que más que positivo. O sea, finalmente Renault alcanzó a Toro Rosso en el Mundial de Constructores, puntos que había sido Carlos Sainz el que mayoritariamente había proporcionado al equipo. Eso le valió para que desde el año anterior Renault ya se había fijado en él y que este año no quisiera ni siquiera esperar al final de temporada. Claro. Dentro de ese trueque rocambolesco que ha habido, ¿no? Pues con la salida de Honda, llegada de Carlos a Renault, una temporada en la que ha ido indudablemente Carlos Sainz de menos a más comparado con el año anterior, con mucha ya experiencia y demostrando en pista que es un piloto muy a tener en cuenta y que Renault confía en él plenamente. Estoy completamente seguro de que Renault va a dar todo para renovarle después de este año. Y Carlos Sainz nos ha dado muy buenas carreras. Ha estado en posiciones históricas de Fórmula 1 que nunca había estado, luchando con los mejores en muchas ocasiones cuando lo han permitido las circunstancias. Porque obviamente con ese dominio de Mercedes, con el dominio de Ferrari y Red Bull, es difícil ser el primero del resto. Carlos lo ha sido muchas veces. Yo creo que es muy valorable lo que ha hecho. Y de cara al año que viene, ahora ha tenido una mini pretemporada de 4 grandes premios. Y debemos de verle regularmente en estas posiciones de puntos de cara al año que viene, que Renault va a dar un saltito más también. Y luego en cuanto a Fernando, bueno, pues qué vamos a decir, ¿no? Yo sí quiero tener un poquito de calma de cara al año que viene, porque vimos la portada cuando llegó el año 2015 con el McLaren Honda y ya estamos viendo este año, hay coche para ganar. No, vamos a ir con tranquilidad, hay coche para hacer muchas cosas. Fernando también ha ido de menos a más. Obviamente la pretemporada del coche concluyó en el mes de junio. Es difícil cuando a mitad de temporada no estás preparado ni siquiera para concluir carrera, hacer algo, muchísimos abandonos, pero es verdad que estas tres últimas carreras ha estado en los puntos y que el balance por lo menos ha terminado con un mejor sabor de boca.
Bueno, y además de analizar lo que ha ocurrido en el campeonato de Fórmula 1, ¿qué más cosas nos vais a contar en pole position esta noche?
Bueno, tenemos que hablar de todos los detalles de la carrera de ayer y también de motociclismo. Ayer tuvimos una gala en la que estuvieron los campeones. Estuvo Marc Márquez protagonista en esa gala FIM y luego entre otros también tuvimos a Joan Mir, Tony Bow,